Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las noticias como son. Aquí desde los estudios de Radio Martí, como siempre les digo, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tertulia de Las noticias como son y siempre el agradecimiento a todos los que siguen el programa a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y la frecuencia de amplitud modulada.
Sí, sí,
de Radio Martí.
La AM, 1180 sí, AM. Y bueno, son muchísimos los mensajes que nos dejan en la en el programa en YouTube, el programa del pasado viernes, por supuesto. Y bueno, nada, no vamos a nos escriben desde Guanabacoa, desde de allá su pueblo de Antilla.
Saludos a todos.
Desde distintos lugares, así que saludos a todos de verdad, además de lo que nos ven por Facebook. Gracias por esa sintonía o esa radiotelevidencia, como dice el entunado. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy, amigo mío?
Primero estoy tratando de ver si me animo. Ahora le explico, déjelo ahí.
Ya sé.
Primero, la nota de apertura. Comunidad Hebrea de Cuba condena los comentarios antisemitas de Mariela Castro en Televisión Nacional.
Vamos a ver a Mariela Castro, vamos a escuchar a Mariela Castro lo que dijo, que no hay un pueblo hebreo, no hay un pueblo judío. Así dijo en la televisión, en la mesa redonda. Hay tremenda protesta, como dice José Luis, de la comunidad hebrea cubana. Fuerte protesta, ¿eh? ¿Qué más?
El Papa León XIV ha pedido libertad para los presos encarcelados durante la primera audiencia con representantes de los medios de prensa internacional.
Comenzó bien, ¿eh? Comenzó pidiendo libertad para los periodistas encarcelados y habló también de la libertad de expresión y dijo una frase muy parecida a la de Martí. O sea, la información es poder. Claro, lo dijo de otra manera, pero es interesante que lo haya mencionado.
Y el régimen cubano prioriza sus lazos especiales y estratégicos con China.
Bueno, ya, si es Rusia por un lado, ahora China, el que aparezca. Bueno, son las noticias que vamos a estar tratando en el día de hoy. Yo me estoy riendo por la primera noticia que José Luis anunció. De veras que me estoy riendo por esa noticia. José Luis se está animando, él lo dijo.
Estoy mirando las ofertas. Hay lugares climatizados incluso.
Sí, y está frente al enemigo. O sea, que usted puede rentar una fiesta.
Vamos a ver.
Tomarse una cerveza y decirle lo que usted quiera al enemigo.
Vamos a ver.
Esperen. Bueno, tenemos a Luz Escobar, periodista independiente. La tenemos vía Zoom desde Madrid, España. Y desde acá, desde la ciudad de Miami, tenemos a Omar López Montenegro, periodista. Trabajó durante muchos años con nosotros acá en Cuba al Día. Y además de eso, bueno, pues dirige el Centro Latinoamericano para la No Violencia. Con ellos dos, vámonos a tertulia y esta noticia de apertura antes de los titulares que comienza así. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muy bien, un saludo para los dos, un saludo también para Montenegro, para todas esas personas que siguen esta tertulia.
Omar López Montenegro, saludos.
Bienvenido.
Saludos para ustedes, la audiencia sobre todo, por supuesto para Luz Escobar, un saludo en la distancia, un abrazo.
Como no, y bueno, usted la anunció, se está animando.
El titular dice que Tribuna Antiimperialista oferta servicios de arrendamiento de locales para eventos.
¿Y lo está leyendo de dónde?
De Cuba Debate.
De Cuba Debate, nada más y nada menos.
Dice que hay un salón de reuniones y actividades climatizados, salón 15x20, capacidad para 100 personas, dos servicios sanitarios, tiene pantry, cabina de audio, oficina, lobby. Bueno, 13,741 pesos con 29 centavos. Mira, tiene una buena oferta. ¿En dólares cuánto es esto? Más
como
o menos
60 y pico, una cosa de eso.
No, yo no llego a eso. Local, salón de protocolo climatizado, calzada 11 y 13 frente al malecón.
Dice
que
pagarlo.
Cabe 50 personas. Okay, dice que dos servicios sanitarios. Siempre ponen el servicio sanitario.
Chico.
Para la hora de correr. Bueno, espacio a cielo abierto entre los salones de reunión y protocolo en horario nocturno. Este me gusta. Uh-huh. Este me gusta porque esto atrae juventud. Cuando usted después de las 6 de la tarde, usted hace una actividad, fija hasta la juventud ahí. Ya en su caso no, porque usted ya a las 6.
No, está, sí, ya a las 6 uno está, sí. Hay que comer.
Con para la pastilla en la boca y a la cama.
Comiendo para dormir temprano.
No sé qué pensará, bueno, Luz Escobar.
Mira, esto es increíble.
Espérate, vamos a preguntarle a Luz primero. Luz, dime, ¿cuál es tu comentario?
No, es muy irónico y muy divertido también que el capitalismo haya ganado en este caso, porque ese ha sido siempre el bastión antiimperialista, ha sido el lugar desde donde Fidel Castro y muchos de los que siempre han sido propagandistas del régimen han dado discursos súper acalorados. Y que de pronto eso está en alquiler es muy simbólico. Yo recuerdo cuando eso estaba en construcción, que todo el mundo se estaba preguntando, ¿y esto para qué va a ser? Al final eso obviamente fracasó y están rentándolo. Lo que sabemos todos es que, por ejemplo, ningún proyecto de la oposición va a poder rentar eso ahí, porque no lo van a permitir. Ellos siempre van a tener ese filtro como lo tienen con todo, ¿no? Pero de todas formas es muy irónico.
Bueno, imagínate que comienza diciendo Cuba Debate, la tribuna antiimperialista y Monte de las Banderas, bastión insignia antiimperialista, surgida en el fragor de la batalla de ideas, o sea, en aras de sostener el legado de sus principios fundacionales, se place en abrir sus puertas a las actualizaciones normativas de la política económica del actual 2025, colocando a disponibilidad de las personas naturales y jurídicas salones, espacios techados a cielo abierto para la realización de eventos culturales, políticos, deportivos, educativos y similares.
Ya te lo están diciendo. Vamos a preguntarle a Omar qué piensa. Fíjese, debido a las actualizaciones normativas de la política económica en el actual 2025.
Vamos.
La situación económica los ahoga, Omar.
Alquilamos para hacer el
programa. Sí. Yo estoy consultando aquí una bolita mágica a ver qué es lo que quiere decir eso, ¿no? Un poco enrevesado el lenguaje, pero lo que me parece mucho de justicia poética, ¿no? Que resulta que ahora el antiimperialismo se alquila y al final pues se impone la regla del gran enemigo, ¿no? Que es el mercado, que se ha impuesto y entonces tienen que rentar el famoso potestródromo, como le llamaban, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, resulta que tanto protestar contra el imperialismo para al final sucumbir a las reglas del capitalismo. Entonces, eso es simplemente lo que está pasando en Cuba. Y el otro tema en esto, que el capitalismo que se está imponiendo en Cuba es el más feroz, ¿no? Sin Estado de Derecho, porque hay una diferencia entre capitalismo y Estado de Derecho y democracia. Y eso es lo que está pasando en Cuba, un capitalismo de Estado salvaje, donde los ciudadanos pues prácticamente no tienen ninguna opción que ser asalariados, en el mejor de los casos, de la familia Castro.
Lo decía Marx, aquellos que estudiamos, que nos obligaron a estudiar marxismo en la escuela, el capitalismo salvaje, ¿te acuerdas, Omar? ¿Te acuerdas, Omar?
Me acuerdo perfectamente mis años de la Universidad de La Habana.
Muchos años aquí
acordarme
de él.
No, a mí me traumatizó. Yo no.
Yo logré sacármelo de la cabeza.
A mí me traumatizó.
Mire, antes de pasar a la nota que continúa acá en el programa, el subtítulo que le ha puesto el diario 14 y medio me encanta.
A ver.
Se vende el altar del patria o muerte, vitrina de la fidelidad ideológica. Excelente.
¿Qué es lo que falta? Bueno, el próximo alquiler va a ser la Plaza de la Revolución. Yo no lo dudo. No.
Vamos
no
a pedirle a nuestro productor que comience a hacer gestiones a ver si nos
podemos
dejan
hacer
un
programa desde el protestor.
Un programa en vivo desde allí.
Sí, señor. Claro. Vamos.
Sí, pero climatizado. Sí. Mucho calor.
Vamos, a ver. Así va a ser el tema del programa cuando lo hagamos desde la tribuna alquilada.
Bueno.
Vamos,
bueno, los comentarios de Mariela Castro sobre el pueblo judío desataron la indignación de los cubanos. Esta vez ha ido demasiado lejos. Las afirmaciones en la televisión de la hija de Raúl Castro, diputada a la Asamblea del Poder Popular acerca de la nación hebrea, han indignado a muchísimos cubanos independientemente de su preferencia a esa o pertenencia a esa comunidad, escribe nuestra colega Yolanda Huerga, que en este caso la crónica que recogemos es de ella, precisamente.
Vamos a escuchar a Mariela Castro para ponerlo todo en su contexto. Vamos a escucharla a ella, qué es lo que ella dijo y por qué la comunidad hebrea cubana está reaccionando de la manera que ha reaccionado. Esto es serio, ¿eh? Vamos a escucharla.
Realismo utilizando al ente sionista enclavado en las mismas territorios ocupados por lo que ellos identifican como Estado de Israel para lograr una limpieza étnica plena y total e imponer un lugar de vacaciones porque les gusta en ese lugar maravilloso del Mediterráneo.
Algo más o menos parecido a lo que el fascismo de Hitler quería hacer con el propio pueblo judío.
Exacto. Bueno, no hay un pueblo judío, hay una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron y utilizando, bueno, el pobrecito, victimizándolos de una manera exagerada y utilizando mitos bíblicos para llevarlos a ocupar territorios de Palestina. Por supuesto, en aquel momento un imperialismo liderado por el Reino Unido, después por Estados Unidos, y para no perder el control geopolítico del Estrecho de Bósforo y del el Mar Rojo. O sea, no querían perder su poder colonial. Y establecieron un poder neocolonial muy brutal, que con el tiempo fue poniéndose peor, utilizando personas que fueron de Europa, no son hebreos, son de religión judía, pero no, y muchos cristianos también, pero no son hebreos,
pero sobre todo,
ni son semitas.
Sobre todo un poder sionista que diferencia incluso a los judíos, porque no es lo mismo el pueblo judío que el poder sionista, que en definitiva
el
es lo que
poder está en planta, sionista, que hoy fue todo un movimiento supremacista político que nació un poco antes del nazismo y estuvieron muy estrechamente relacionados.
Han cambiado la historia en la mesa redonda de la televisión cubana. Mariela Castro y Randy Alonso han cambiado la historia.
Como dijera cualquier cubano, apretó o se le fue
la
mano.
Mira, el patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba ha hecho público un comunicado, una declaración de la Comunidad Hebrea de Cuba.
Muy buena respuesta.
Donde hablan de insultantes manifestaciones de la diputada Mariela Castro. Hay una condena enérgica a esas declaraciones y hacen varias preguntas. No las voy a leer todas para darle paso a nuestros invitados. Pero bien, dice, si los judíos no son un pueblo, ¿por qué han sido perseguidos durante siglos por distintas naciones desde que fueron expulsados de la tierra de Israel por los romanos? Si los judíos no son solo personas que comparten una religión, ¿por qué se reconoce ampliamente la existencia de judíos seculares, unidos más por la cultura y la herencia que por la fe? Y hacen varias preguntas más la Comunidad Hebrea Cubana, calificando, repito, de insultantes estas manifestaciones de Mariela Castro.
Luz, vamos contigo.
Sí, aquí hay varias cosas graves. Lo primero es que ella haya manifestado eso en ese programa, que tiene un horario bastante privilegiado dentro de la programación nacional. Pero también es muy grave que Randy Alonso no haya emitido una contraopinión a eso, porque recordemos que todo esto parte de una frase que dice Randy, que en su expresión dice el pueblo judío, y ahí sale ella a salirle al paso a Randy a decirle: no existe el pueblo judío, existen personas con esa religión, y empieza a decir todas esas sartas de anormalidades, porque eso no tiene otro nombre. Aquí el comunicado, por ejemplo, me gusta mucho el tono en el que hablan y son muy precisos en su expresión, pero yo no coincido con que ella hable desde la ignorancia. Ella habla desde el fanatismo y ella habla desde el posicionamiento de una agenda política. Ella está, como el régimen de Cuba, alineados con todo lo que tiene que ver con Hamas, con todo lo que tiene que ver con ese proyecto invasivo terrorista que se ha instaurado en la Franja de Gaza, y esta es la respuesta de ella desde esa agenda, desde ese fanatismo, que ignora todo lo que se reconoce a nivel internacional, ¿no? Como comunidad, como pueblos, como nación, con respecto al pueblo judío. Y esto me parece que es una gran falta de respeto, ¿no? Y no parte de su ignorancia, parte de una agenda y de un fanatismo. Ella está, como muchos en el régimen y como la agenda oficial del régimen, estrechamente alineados a todo lo que tiene que ver con la violencia que ejerce Hamas en esa zona, ¿no? Y yo creo que esto es grave porque no hubo una contrarrespuesta. Te digo, Randy, cuando ella empezó a decir eso, se quedó ahí y empezó a patinar ahí, y al final esto a mí me parece ofensivo, ¿no? Yo creo que la comunidad en Cuba judía ha hecho muy bien en expresar en líneas muy claras su rechazo a estas afirmaciones, claro, que hizo Castro en televisión.
Claro, como dice, esta vez ha ido demasiado lejos la declaración. Es evidente que el grado de impunidad con el que se expresó, reflejando un claro sentimiento antisemita y un odio desmedido, no solo demuestra un profundo desprecio hacia los judíos cubanos y del mundo entero, sino que además incita al odio dentro de la población cubana, indican en esta declaración. Y algo que decía Luz, que en un horario privilegiado es que difunden esto. Bueno, será un horario privilegiado, pero yo tengo entendido que eso nadie lo ve.
Bueno,
Omar, vamos contigo.
De todas maneras, la oposición oficial, ese es el programa de del gobierno. Bueno, todos son del gobierno, pero ese es el oficial del gobierno y lo que ha dicho es realmente ofensivo. Omar.
Sí, no, es ofensivo y estoy de acuerdo con Luz que eso parte de una agenda. Parte de una agenda, aunque también expresa ignorancia, ¿no? Expresa ignorancia en el sentido de cuando ella menciona de que en el sionismo que surgió impulsado por el imperialismo británico en aquel entonces y después por el imperialismo norteamericano. Eso es una ignorancia supina porque, como se sabe, el Estado de Israel surge de una votación en Naciones Unidas que decreta la partición de Palestina, el territorio de Palestina, mitad para los judíos y mitad para los árabes. Inmediatamente, el mismo día que se hace esa votación, todos los países de la Liga Árabe le declaran la guerra al Estado de Israel que había surgido. Pero los ingleses no protegían a los judíos ni al Estado de Israel. De hecho, los judíos tenían prohibido portar armas en el territorio de Palestina, y por eso el ejército judío se llamaba en aquel entonces la Haganá, el ejército secreto, porque las armas estaban escondidas, y cuando se declara la partición de Israel, pues entonces surge el ejército judío, y eso está documentado, eso no es. Entonces ahí demuestra una supina ignorancia. De hecho, otro punto importante que hay que decir en esto es que de inicio el Estado de Israel no contaba con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus líderes, David Ben-Gurión, Golda Meir, eran soviéticos, eran ciudadanos soviéticos. Golda Meir nació en Ucrania, precisamente. Y en aquel entonces, pues ya sabemos todo esto. Países eran parte de la Unión Soviética y había un temor de que se convirtiera en un Estado socialista. Entonces, todas estas cosas son parte de la ignorancia. Pero lo que sí es la agenda perversa, usted también señalaba, Luis, es decir, eso, claro, en un programa que es la voz oficial del gobierno, al esgrimir un argumento que es el mismo argumento que esgrimían los nazis, que el pueblo de Israel no existía.
Claro. No, y los nazis peligroso. Que trataron de aniquilar a los judíos, increíblemente.
Bajo ese argumento de que no eran una nación, que ni siquiera eran un pueblo. Ese argumento es extremadamente peligroso.
Claro que sí. Vamos a la próxima.
El Papa León XIV manifestó la solidaridad de la Iglesia Católica con los periodistas encarcelados por buscar e informar de la verdad y ha pedido su liberación. Lo hizo en la primera audiencia en el Vaticano. El recién elegido Sumo Pontífice se ha reunido con los representantes de los medios de comunicación que trabajaron durante el cónclave. Dice: el sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa.
Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo el Papa León XIV.
A la guerra de las paroles.
Debemos decir no a la guerra de las palabras, de las imágenes.
De la guerra.
Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Por eso, permítanme reiterar hoy la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar sobre la verdad. Y con estas palabras también pedir la liberación de estos periodistas encarcelados.
La
Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en los que relatan la guerra, incluso a costa de su vida, el valor de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres.
Me gusta esa frase, solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Se parece a la frase de Martí, ¿no? La información es poder.
Señaló también que vivimos, y dice, lo cito, tiempos difíciles de navegar y de contar que suponen un desafío para todos nosotros y del que no debemos escapar. Al contrario, nos piden a cada uno de nosotros en nuestros diferentes roles y servicios que nunca nos rindamos ante la mediocridad. Subrayen esa palabra, hay mucha mediocridad, ustedes lo saben. Hace falta una comunicación capaz de escuchar, que también a veces no pasa así.
Luz Escobar, contigo comenzamos.
No, me gusta mucho que en sus primeros días el Papa haga énfasis en esto, sobre todo en un momento en el que el periodismo está viviendo una crisis profunda, no solamente por el hecho de que haya periodistas perseguidos, encarcelados, asesinados, muchos exiliados también, por el ejercicio de su profesión, sino también en un momento donde el periodismo ha tenido graves dificultades a la hora de salir a flote, ¿no? En contextos bastante, bastante hostiles, y donde además es muy interesante que él esté consciente del desafío que tiene que ver también con cómo establecerse en un contexto donde las redes sociales y la rápida información y el flujo dinámico de información pone sobre los ojos de todos un gran volumen de noticias cada día, y que él resalte la importancia del periodismo, a mí me parece vital, porque es una persona que tiene mucha influencia, es una persona también que las personas escuchan, y a mí me parece que ese mensaje es muy valioso en el contexto actual, sin contar con que me parece también vital el momento este de solidaridad con los que están encarcelados, ¿no? En Cuba, por ejemplo, que también tenemos una situación crítica con el periodismo, en Venezuela, en El Salvador, en Nicaragua. Es muy esperanzador que tenga esa conciencia.
Creo que hace bien en comenzar por ahí, por los periodistas. Que
no, son y lo tenía enfrente de ellos.
Sí, señor. Omar.
No, yo creo que es bien importante, en primer lugar, porque vivimos en una época donde el periodismo en particular y la libertad de expresión en sentido general está bajo asedio. Esto es una realidad mundial, está siendo atacada desde todas partes, ¿eh? Ya aquí no caben los postulados ideológicos. Desde todos lados del espectro ideológico se está atacando la libertad de información y en muchos casos la libertad de prensa, por supuesto que no hay comparación, ¿no?, con la falta de libertad de prensa en las dictaduras comunistas, y bueno, quedan muy pocas dictaduras esencialmente comunistas en el mundo, pero neocomunistas hay unas cuantas por ahí, y bueno, hay una diferencia en las sociedades que todavía son democráticas, pero en sentido general hay un ataque contra la libertad de expresión. Entonces, mensaje del sumo pontífice, y que sea uno de los primeros temas que toque, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque mencionaba Luz el hecho de que hay mucha información en el internet, pero ¿cuál es la información profesional? ¿Cuál es la información desprejuiciada, como dice el sumo pontífice? Yo creo que es la que realizan los periodistas profesionales. La cuestión no es la falta de información, sino la falta de información veraz, confiable. Y se establecen con estas informaciones falsas o prejuiciadas, etcétera, se establecen narrativas que abren el terreno para entonces atacar a la gente. Primero se empieza a desinformar de una persona y después se le mete preso y en algunos casos hasta se le mata, ¿no? Así que es bien importante este mensaje.
Le preguntaron si quería participar en un torneo de tenis benéfico que está preparando las obras misioneras pontificias. Y él respondió que por el momento lo iba a evaluar. ¿Por qué? Porque es un hombre que le gusta jugar al menos una vez a la semana, sí, el Terry.
Sí, ¿no? Y seguidor de los Chicago White Sox, uh-huh, de los Medias Blancas de Chicago.
Que así que veremos, veremos cosas nuevas.
Bueno, ¿con qué cerramos?
Bueno, cerramos con el que el régimen cubano estaba priorizando sus lazos especiales y estratégicos. ¿Con quién va a ser?
Con China. Con China,
pero y con los rusos también.
También, con el que les dé.
El canciller Bruno Rodríguez ha destacado en Pekín la prioridad que concede a Cuba sus lazos con China, que describió como especiales y estratégicos. Vamos a ver si los chinos responden.
Es el mismo discurso que lo que le dijeron a los rusos. Son lazos especiales.
Le cambiaron la fecha.
La fecha y el nombre de Rusia para China, pero lazos estratégicos y especiales. Así dijo. Luz.
Andan desesperados.
Yo solamente quiero comentar que todo ese dineral que han mencionado va a terminar en lo de siempre, en el fracaso. No va a haber un impacto positivo en los cubanos y el régimen va a tener de nuevo que buscar una manera de poder echar adelante, porque ellos son incapaces con ninguna cantidad de dinero de salir a flote, porque se empeñan en mantener al principal valor que tienen, que es la fuerza del cubano y la capacidad del cubano, se empeñan en mantenerlo maniatado. Entonces, esa cantidad de dinero, de nuevo, va a ser otro fracaso, y la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde van a sacar después? ¿Vendrá el fracaso definitivo que todos hemos estado esperando? Porque ya no queda más nada después de China y Rusia.
Claro, de todas maneras, esto él lo dice en el marco de una reunión de la CELAC con China. Y esto también lleva otro análisis. Le voy a dejar el último minuto, Omar, no tenemos mucho tiempo, que es la influencia de China dentro de América Latina, que puede estar entrando a través de la CELAC. Y yo creo que hay que mantener los ojos bien abiertos.
Y el deseo que tienen ellos y el resto de estos países que conforman la CELAC de que la inversión china venga, se mantenga, que sea productiva. Antes de pasar a Omar, yo creo que lo que siguen desesperados buscando, no sé, que el cubano se pueda comer un buen arroz frito. Omar,
en el caso de Cuba, pero cuidado, que esto es la CELAC en sentido general. Adelante, Omar.
No, sí, evidentemente, incluso después de esta guerra de las tarifas, etcétera, etcétera, China está buscando su entrada en América Latina. De hecho, China ya está en América Latina, uh-huh, pero quiere incluso avanzar todavía más, y esta reunión del marco de la CELAC, pues sirve de marco propicio. Lo que está haciendo el régimen es, como el régimen controla la CELAC, que es esa especie de OEA medio comunista extraña, pues lo que está diciéndole a China es que, bueno, yo te ofrezco este vehículo para aumentar tu presencia. Pero yo diría que comenzaron vendiendo Cuba al mejor postor, y ahora están que se la venden a cualquier postor, porque nadie apuesta por Cuba. Y yo creo que ese es el problema serio que tiene el régimen en estos momentos.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno. En cualquier momento vemos también, finalizando con esto que está diciendo Omar, el idioma chino por radio. Eso falta y lo vamos a ver también. Por lo menos ya Raúl Castro canta en chino. Ya hemos visto a Raúl Castro cantar en chino. ¿Se acuerda usted aquello?
Sí, claro,
¿no?
En mandarín,
no sé. Nada, gracias Omar López Montenegro, también a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.